Así está la vaina. El conflicto árabe-israelí es un conflicto de larga data. Hay varios actores involucrados, varios países, y en este sentido no es un conflicto que solo afecte o haya afectado a Palestina y a Israel. Afecta y ha afectado a muchos países como Líbano, Jordania, Egipto, por mencionar unos pocos. Dentro de este conflicto árabe-israelí se inscribe o surge el conflicto palestino-israelí. Al debate y a la discusión que ha generado en redes sociales, e incluso fuera de las redes sociales, lo que sucedió en días pasados con los ataques de Hamas a Israel y a lo que sigue pasando en esta escalada del conflicto, le falta contexto. Y esto es lo que quisiera que le demos a la conversación de hoy con nuestro invitado. Un contexto que nos permite entender, mas no justificar ni aplaudir las acciones de Hamas, ni las acciones del ejército israelí y del gobierno de este país, y que nos permita tener en cuenta los elementos necesarios para quizá tomar una postura mejor informados. Quisiera también aclarar que no buscamos hacer en este episodio una apología al odio, ni buscamos justificar los crímenes de guerra, las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que se han cometido, ni mucho menos celebrar las muertes de lado y lado. En lo que va de esta escalada del conflicto palestino-israelí, al día de hoy, 9 de octubre, día en el que grabamos este episodio de Así está la vaina, más de 700 personas han muerto en Israel, más de 400 han muerto en Palestina y alrededor de 2.300 personas han resultado heridas en Gaza. Hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos. Y mientras los muertos y heridos se multiplican, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha afirmado que el gobierno de Benjamín Netanyahu ha ordenado el bloqueo total de la franja de Gaza, desde donde Hamas lanzó más de 4.000 cohetes y por donde sus milicianos entraron al territorio israelí. Estamos poniendo un asedio total a Gaza. Ni electricidad, ni comida, ni agua, ni gas, todo cerrado, dijo este lunes el ministro de Defensa. Y por otro lado, Hamas amenaza con ejecutar en público a un rehén civil por cada bombardeo de Israel sin aviso. Desde el sábado 7 de octubre, el día que ocurrió este ataque por parte de Hamas a territorio israelí, los medios de comunicación internacionales, sobre todo, nos han mostrado minuto a minuto lo que ha ido sucediendo. Hemos visto imágenes muy dolorosas en las que se muestra a ciudadanos israelíes secuestrados por milicianos de Hamas, en las que hay niños, ancianas, mujeres. Hemos visto edificios en Gaza bombardeados por el ejército israelí, un campo de refugiados palestinos bombardeado, ataques aéreos de Israel contra la franja de Gaza y muchos cadáveres de israelíes y palestinos. Nuestro invitado para este episodio de Así está la vaina es Mauricio Jaramillo Yacir, profesor de la Universidad del Rosario en Bogotá, internacionalista, doctor en ciencia política y una voz experta en temas de geopolítica. Mauricio, bienvenido de nuevo a este espacio.
Mariana, pues para mí es un placer estar acá. Obviamente no es el tema más alegre, es un tema que creo que nos tiene a todos estupefactos, muy tristes, pero digamos que con la certeza de que es necesario dar como explicaciones para que la gente tenga una idea más amplia. No nos sumemos ni al odio ni a la, obviamente, justificación de lo que humanamente no se puede justificar.
Bueno, con el propósito de dar contexto a estos hechos, quiero que comencemos con la pregunta sobre el pueblo palestino, la nación palestina. ¿Cómo poder definirla? Tenemos mayor conocimiento o noción del pueblo judío y de la diáspora judía, pero de los palestinos no tenemos este mismo conocimiento. ¿Quiénes son?
Los palestinos son un pueblo camito semítico en términos lingüísticos, son un pueblo árabe, eso quiere decir, se es árabe porque se habla la lengua árabe por la vía materna. El sentimiento de nación palestina nace, digamos, con posterioridad a la segunda mitad del siglo XX. No es que antes no hubiera nación palestina, y también ahí es importante decirlo porque hay unas voces que dicen que la nación palestina es un invento. Lo que pasa es que cuando se crea el Estado de Israel, por una resolución de Naciones Unidas, se crea un Estado árabe primero. Cuando estalla esa guerra, porque los árabes no están de acuerdo con esa repartición de tierra, Israel se impone, y luego que Israel se imponga, empiezan a surgir estos grupos que reivindican la identidad palestina, sobre todo la Organización para la Liberación de Palestina, que la gente recuerda que lideró Yasser Arafat.
Yasser Arafat fue presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, y la Autoridad Nacional Palestina, la ANP, y fue el líder de Fatah o al-Fatah. Fue un defensor de la autodeterminación de los palestinos y del establecimiento de un Estado palestino.
La nación moderna palestina nace a partir de lo que ellos denominan la Nakba, que es la tragedia, que es básicamente cuando Israel se impone en esta guerra, que es su guerra de independencia contra los países árabes, Irak, Siria, Líbano, Jordania, Egipto. Y digamos que es una nación que ha vivido a partir un poco de la tragedia, de la resistencia, una subsistencia muy difícil. Entonces los palestinos son un pueblo, si se quiere, como yo decía, árabe, mayoritariamente musulmanes, hay católicos, hay ortodoxos. Palestina estaba, no se nos olvide, era uno de los territorios que estaba del Imperio Otomano, no turco-otomano, como a veces aparece por ahí equivocadamente, y esto hace que haya llegado a la zona de Palestina pues muchas personas de otras regiones del Medio Oriente. Por eso en algunas ciudades como Jerusalén hay varias comunidades de armenios, de griegos, todos ellos ortodoxos. Entonces digamos que en algunas partes de Palestina pues hay unos también, cada vez menos, pero hay unos niveles de cosmopolitismo importantes. Eso es, grosso modo, la nación palestina.
Mauricio, ahora pasemos a Hamás. ¿Qué es Hamás, más allá de lo que sabemos que es una organización palestina yihadista? Geográficamente, ¿en dónde se encuentran sus bases operativas? ¿Qué defienden? Si es posible hablar del número de milicianos que hacen parte de Hamás y cómo es la relación de Hamás con los palestinos.
Para entender a Hamás hay que entender un poco cómo ha sido la evolución de la causa palestina. Israel se crea en el 47 según el derecho, porque lo crea la resolución 181 de la Asamblea General, pero para muchos se crea a partir de la Guerra de Liberación en el 48. Cuando eso ocurre, pues el primer grupo palestino que tiene durante mucho tiempo el monopolio de esa interlocución es la Organización para la Liberación de Palestina. Esa es la organización que lucha por la liberación de Palestina, y luego hay un quiebre, y es que los estados árabes que han luchado contra Israel, sobre todo el caso de Egipto y de Jordania, se desentienden del tema y hacen las paces con Israel, sobre todo Egipto a finales de los 70, y ello deriva en que la situación de desespero de los palestinos va aumentando porque se sienten como huérfanos, ya no tienen papá Egipto, papá Jordania, Siria, Líbano que los defienda. Y en esa desolación, a finales de los 80, ocurre el primer levantamiento o sacudida, primera intifada, 87-89, ahí nace Hamás.
Las intifadas son levantamientos palestinos o revueltas en los territorios palestinos ocupados. Estas intifadas son una forma de protesta que han encontrado los palestinos en contra de las fuerzas israelíes.
Hamás es el llamado movimiento de resistencia islámica. Quiere que no haya separación entre, creo que lo dice en la introducción Mariana, entre el Estado y la religión. Al-Fatah, que es el partido político que se crea de la OLP, es un partido laico. Entonces, a diferencia de Al-Fatah, quiere que haya la Sharia, que no haya separación entre religión y Estado. Y digamos que ha tenido Hamás un primer momento, que es en la primera intifada a finales de los 80. Y más recientemente, acá hay una segunda parte, más allá del surgimiento de Hamás, que es a partir de 2006-2007, cuando Hamás gana las elecciones palestinas. Básicamente hay una reacción internacional que es de bloqueo de la ayuda. Y esto hace que la Organización para la Liberación de Palestina le pida a Hamás que no ejerza el gobierno y estalla una pequeña guerra, por medio de la cual Hamás va a pasar a controlar la franja de Gaza. Hoy es el único actor que controla la franja de Gaza, no controla las fronteras, y en los últimos años ha liderado las ofensivas contra Israel. En 2014, 2021, 2022, fueron momentos en que Hamás lanzaba roquetes artesanales, Israel respondía con estos bombardeos en la franja de Gaza. Hasta esta incursión, tiene unas brigadas de mártires, que es como su brazo armado. Hablar del número de personas de Hamás es difícil porque es una organización que se camufla con la población civil. Puede ser 3.000 o 4.000, pero ese es un estimado muy imperfecto porque hay redes de apoyo. Es difícil un, entre comillas, censo. Y es muy polémico Hamás porque además se opone a la existencia del Estado de Israel. Entonces eso ha hecho que Hamás sea proscrito, además porque pues, en las acciones de Hamás no se discrimina soldado de civil.
Háblanos ahora, por favor, de los territorios palestinos. ¿Qué se entiende por territorios palestinos? ¿Qué comprende esta denominación? ¿Y cuál es la forma correcta de referirnos a estos territorios?
Hay dos territorios palestinos que son ocupados, que están ocupados bajo ocupación, donde Israel ejerce un control de manera ilegal, que son Cisjordania y la Franja de Gaza. Esos dos territorios Israel los conquistó por la fuerza en la guerra del 67. Esos dos territorios le fueron atribuidos a los palestinos desde la resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, cuando se hable en general de esta zona, lo que ha hecho el periodismo es hablar de esta zona como los territorios ocupados, para hacer énfasis en que hay una ocupación que es ilegal. En el caso de Gaza es peor porque Gaza está bloqueada desde 2007, es decir, desde que Hamás se la tomó por la fuerza. Entonces, esto ha hecho que los gazatíes tengan un acceso muy restringido a bienes y a servicios, cortes de luz permanentes, cortes de agua. Por ejemplo, ahora Israel acaba de anunciar un corte de todos los abastecimientos. Entonces, los palestinos viven separados. Cisjordania y Gaza no están conectados. Entonces, muchas veces para comunicarse tienen que pasar por los famosos checkpoints, estos controles que ejercen la Fuerza de Defensa israelí. Entonces, al estar separados los dos territorios ocupados, pues los palestinos no tienen derecho a la locomoción, no tienen derecho a los desplazamientos, no pueden moverse. En Gaza, el 80% de la gente es pobre, 50% de la gente no puede trabajar. Entonces, se trata de una zona donde hay muy poca prosperidad, hay muy poco nivel de desarrollo y muchísima violencia. Y en Cisjordania, controlada por el Fatah, pues también hay muchas precariedades, pero no se vive una situación de tanto hacinamiento, de tanta encerrona, como si en el caso de la Franja de Gaza.
La Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, es una coalición de movimientos políticos, pero a finales de la década de los 60 del siglo pasado, el movimiento Fatah o al-Fatah tomó el control de la organización. Esto sucedió bajo el mandato de Yasser Arafat. En este sentido, Mauricio, la creación de al-Fatah ha estado ligada con la conformación de la OLP. Háblanos un poco del estado actual de al-Fatah.
Cuando surge la OLP, una de las victorias diplomáticas más importantes ocurre en el 74, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas la reconoce como vocera de los palestinos. Entonces, desde el 74, la OLP tuvo ese monopolio exclusivo de la vocería palestina en el mundo. Gracias a ese monopolio, la OLP pudo... su partido mayoritario, la cabeza visible, al-Fatah, pudo negociar con los israelíes los llamados acuerdos de Oslo. No son un acuerdo, son varios. Comenzaron en el 93 y nunca terminaron. Ahí hay dos fechas de finalización, 2000 para los israelíes, 2001 para los palestinos.
Los acuerdos de Oslo son un conjunto de acuerdos firmados en 1993 entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. Que tenían como objetivo una solución permanente al problema palestino-israelí. Estos acuerdos sentaron las bases para la creación de la Autoridad Palestina y permitieron que los palestinos tuvieran un grado limitado de autonomía en Cisjordania y en la Franja de Gaza. También posibilitaron que se realizaran elecciones palestinas en 1996, en las que Yasser Arafat fue elegido presidente de la Autoridad Palestina.
I can't forget that the peace which we had achieved is a noble target. For this, I'm repeating in front of you, we are completely committed to the peace process.
Creo que en esa negociación, que es cuando nace este gobierno palestino, la Autoridad Nacional Palestina, quien lo negocia es al-Fatah. Entonces al-Fatah se va a convertir un poco en el vocero diplomático, legal, legítimo de los palestinos ante el mundo, pero con el paso del tiempo va a empezar a perder legitimidad. Yo creo que hay mucha corrupción en al-Fatah. Recibe ingentes recursos que los palestinos muchas veces no ven. Y hoy está en una situación crítica porque me parece que muchos palestinos dicen a nosotros solamente nos ayuda Hamás. Hamás es quien nos defiende. A partir de lo que pasó, muy seguramente pienso yo que la popularidad de Hamás se va a disparar. Hamás logró algo que al-Fatah jamás había podido hacer. Entonces, en mi forma de ver, al-Fatah es una de las grandes perdedoras con esto que está pasando porque va a haber ahora una presión para que de alguna manera se reconozca Hamás. Hamás tiene en este momento, no sabemos, pero entre 70 y 100 personas secuestradas israelíes. Es decir, eso obliga a Israel, como lo ha hecho ya en el pasado, a negociar con Hamás. Entonces, de golpe, al-Fatah se ve un poco reducida la irrelevancia. La reacción de al-Fatah con estos atentados ha sido, digamos, no de apoyo a Hamás, pero sí atribuyéndole la responsabilidad de esta violencia al bloqueo y a la política de persecución de Israel. Entonces, yo le creo que aquí se rompe de nuevo la autoridad, se rompe de nuevo el poder y al-Fatah, que había tenido esa interlocución, la seguirá teniendo, pero creo que en este momento habrá una presión porque de alguna manera se abra un espacio de negociación con Hamás.
Hezbollah es una organización que opera desde el Líbano, desde 1982, y ha tenido un papel importante en el conflicto árabe-israelí. Y bueno, al parecer tendrá un papel importante en esta escalada del conflicto palestino-israelí, puesto que se ha incorporado en esta escalada, en esta guerra de Gaza, e incluso amenazó con atacar posiciones de los Estados Unidos si este país interviene. ¿Qué es Hezbollah?
Hezbollah, digamos que es el resultado un poco de la expansión del conflicto palestino-israelí en sus vecinos. Lo que ocurrió fue que conforme fue aumentando la violencia en los territorios ocupados, Cisjordania y Gaza, empezaron a llegar refugiados a Jordania, a Siria, al Líbano, a Egipto.
Según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, hay casi 6 millones de palestinos que viven en campamentos sitiados en zonas de conflicto de Siria, en zonas sometidas a bloqueo militar, en ciudades devastadas por los bombardeos, en tiendas de campaña desprovistas de las condiciones mínimas para una vida digna y en lugares de difícil acceso para la ayuda humanitaria. Y según esta misma agencia, aproximadamente una cuarta parte de la población refugiada del mundo es refugiada de Palestina y llevan más de 70 años siendo refugiadas. Son la población refugiada más antigua del mundo. Para la OLP, el número de refugiados palestinos es de más de 10 millones de personas.
Y particularmente en Líbano, digamos, los choques intercomunitarios fueron más violentos. Allí pues estalló una guerra civil, creo que más o menos conocemos. Y en ese contexto, en el que había una población palestina en el sur del Líbano que Israel consideraba podía llegar a atacarla, se empezó a decir que algunos miembros de la OLP se estaban refugiando. Lo que hace Israel es invadir el Líbano en el 82. De allí que tú menciones que Hezbollah nace en el 82, entonces cuando Israel invade el Líbano, Uvas de Ira se llama la operación, nace esta guerrilla chiita musulmana que lo que busca es luchar contra la presencia de Israel en territorio libanés. Y a partir de ese entonces pues va a empezar una lucha. Israel se retira en el 2000 del Líbano y en el último tiempo pues ha habido confrontación. En la guerra de los 33 días, Hezbollah retuvo a 2 soldados israelíes y eso pues derivó en una, es una cosa medio parecida, pero no en lo de ahora, pero no en proporciones. Una cosa es retener 2 soldados y otra cosa es 70 o 100. Y Israel lanzó pues un ataque al Líbano, un ataque absolutamente desproporcionado. Y desde ese entonces se ha hablado de Hezbollah, este partido político libanés, se llama el Partido de Dios, que hace parte como de un establecimiento libanés que es muy complejo, porque pues hay varios partidos políticos, pero sin duda cuando hay este tipo de exacerbación de la violencia, siempre se habla de la presencia de Hezbollah como un actor importante en la correlación de fuerzas.
La pregunta que te quiero hacer ahora, de alguna forma ya la has respondido, pero aún así quiero insistir en algunos aspectos. ¿En qué condiciones viven los palestinos en Gaza y en Cisjordania? ¿Y cómo transcurre su día a día? ¿Cómo transcurre su cotidianidad? Tú ya nos has mencionado algo sobre el acceso a los servicios y sobre sus desplazamientos. Naciones Unidas declaró al territorio de Gaza, que es un territorio en el que viven más de 2 millones de personas, como una zona o como un territorio inhabitable. Y esto a raíz del bloqueo que desde 2007 ha llevado a cabo Israel en esta zona, en este territorio. ¿Qué más nos puedes contar sobre esta situación?
En Gaza viven muy mal, en Gaza el 80% de la gente está por debajo del umbral de pobreza, más del 50% no tiene un trabajo, Gaza no puede comerciar con el mundo, básicamente porque está sometida al bloqueo de Israel. Hay una ayuda internacional que de todas maneras es insuficiente, está bloqueada, está aislada. La situación en Cisjordania digamos que es un poco menos dramática, porque no hay este bloqueo, aunque exista la ocupación, y recientemente algo que existe en Cisjordania, más no en Gaza, que es el fenómeno de la colonización, la llegada de colonos que van sacando a los palestinos, los van expulsando, acompañados de bulldozer. Hay una ley de la Knesset, el Parlamento israelí, absurdo, por medio del cual Israel tiene derecho, cuando lo considere, a demoler las casas de los palestinos cuando considere que hay una amenaza. Entonces lo que dicen los palestinos es que, utilizando ese argumento, se está acelerando el proceso de colonización, especialmente desde que Donald Trump fuera presidente de Estados Unidos y Israel gozara pues como de todo margen de maniobra para avanzar. Entonces, en el último tiempo, pues la vida es muy difícil, es muy complicado trabajar, dependen, sobre todo Cisjordania, muchísimo económicamente de Israel, dependen muchísimo de la ayuda internacional que en el último tiempo se ha recortado además. Entonces se trata de una nación inviable, por lo menos en las circunstancias actuales en las que estamos.
¿Cuál es la responsabilidad de las grandes potencias en este conflicto árabe-israelí y palestino-israelí? Yo sé que esta pregunta da para otro episodio de podcast, pero brevemente quisiera que le explicaras a nuestra audiencia esto.
Hay una responsabilidad histórica y hay una responsabilidad coyuntural. La responsabilidad histórica pasa obviamente por las promesas que hicieron los británicos a los judíos y a los árabes. A los árabes, cuando existía el mandato de Palestina, colonia británica, de tener un Estado en el contexto de la descolonización, y a los judíos que pues estaban en Europa, prometerles un Estado, es decir, jugar un poco a dos bandas. Reino Unido se deshace del tema palestino, se lo deja a Naciones Unidas, y en Naciones Unidas, que apenas están haciendo, se estrena con semejante guerra. Entonces hay una responsabilidad histórica de los británicos como potencia colonizadora, que prometieron un Estado a dos pueblos sin necesariamente pensar en lo viable que podía ser ese Estado binacional. Luego hay una responsabilidad coyuntural por parte de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, que como miembros permanentes del Consejo de Seguridad y en el caso de Francia y de Reino Unido como expotencias coloniales, no han hecho absolutamente nada por visibilizar el tema de Palestina y el tema de Israel. Es decir, a pesar de que tienen el poder de veto, son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, se olvidaron por completo de la situación muy dramática que vive el Medio Oriente. Entonces Estados Unidos, además de eso, le permite a Israel, le da margen siempre, sale a justificar muchas veces acciones que van en contra de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Estados Unidos, por ejemplo, con Trump, propuso un plan de paz que era un plan de rendición para los palestinos, tener un Estado sin soberanía, sin control de fronteras, legalizar la colonización. Entonces Estados Unidos se ha convertido un poco en el principal agente de legitimación de este proyecto de expansión de Israel, de negación de los derechos de los palestinos, y creo que esa responsabilidad, Mariana, se ha exacerbado post o durante la guerra en Ucrania. Digamos, si antes se hablaba poco, después de que estalló la guerra en Ucrania, que también es una tragedia, es una desgracia, pues menos aún se habla sobre Palestina. Entonces los que tienen hoy el poder en el mundo, quienes podrían incidir, no han movido un dedo para que se detenga esta violencia, pues que completa 50 años.
Por último, Mauricio, hacer un análisis predictivo es difícil. Tampoco es lo que buscamos en este episodio, pero es imposible no pensar y no preguntarse por lo que viene. ¿Qué pasará en este conflicto palestino-israelí? Teniendo también en cuenta lo que ya nos has compartido y teniendo en cuenta la misma derechización del gobierno de Israel.
Yo creo que pues seguramente va a haber una acción muy violenta, como ocurrió en el 2014, 21 y 22. Seguramente va a haber una violencia desmesurada en base en Gaza, pero me parece que estamos ante un nuevo mapa del Oriente Medio. Aquí empieza una nueva era porque Israel de todas maneras va a tener que contenerse por, insisto, no es que no tenemos confirmación del dato, pero por decenas de israelíes que están retenidos por Hamas. Entonces, por más de que vaya a haber un uso de la fuerza que va a buscar ser ejemplarizante, que va a buscar ser como una retaliación, de todas maneras, Israel tiene mucho que perder. Y va a empezar a haber, creo yo, manifestaciones en Israel para que no se pierdan más vidas. Esto pasó, como yo te decía, con Gilad Shalit. Este caporal terminó siendo sargento cuando salió. Gilad Shalit estaba prestando su servicio militar cuando fue retenido por Hamas. Y hubo toda una movilización en Israel para que se negociara la liberación de presos palestinos a cambio de la liberación. Entonces yo creo que ahorita hay en Israel un deseo de venganza, un deseo de sangre, de queremos ver destrucción. Eso no va a devolver las vidas, eso no va a borrar el infierno que vivió la gente a la que sometió Hamas. Entonces me parece a mí que a pesar de ese pedido y de esa violencia que se va a expresar en el corto plazo, muy seguramente en el mediano plazo habrá estímulos para negociar. No sé qué, si solamente un intercambio de prisioneros o eventualmente sí, haya una presión de los estados árabes por reconocer a Hamas. Yo creo que acá es, digamos, Hamas hizo algo inédito. Nunca nadie había golpeado de esta manera a Israel, y esto seguramente con cabeza fría, más de un país árabe, más de un país musulmán, como en el caso de Turquía, va a decir, ¿no será que llegó la hora de darle en esa mesa de negociación una silla a Hamas a cambio de que reconozca a Israel y renuncie un poco a esta idea de su destrucción? No sé, lo digo porque insistir en la guerra, me parece que creo que los israelíes lo saben, va a profundizar la crisis actual y seguramente va a hacer que el actual gobierno pierda aún más legitimidad.
Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Camila Polanco Pérez. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y seguirnos en Spotify, Amazon Music y Spreaker. Ayúdanos a crecer y a mejorar. Califica nuestros episodios y deja tus comentarios y sugerencias. Queremos saber tu opinión.